Minera Agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Minera, esta mañana con un nuevo programa junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por comunicarse con nosotros a través de Twitter, arroba Frecuencia Miner, como siempre. Y también saludando a nuestros auspiciadores, Ribulis, tu partner para el crecimiento. Vamos a comenzar de inmediato el programa del día de hoy con el tema que ha sido, pero absolutamente noticia de la semana. Hablaremos sobre lo que les comentaba, como los diarios, las informaciones. Se trata del rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, un proyecto emblemático, mina de hierro y cobre, propiedad de Andes Iron, y que esperaba entregar una inversión de más de 2.600 millones de dólares a la región. Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, nos acompaña esta mañana porque lo vamos a analizar desde otro punto de vista, tal vez más de afuera, más calmado, porque la verdad es que hasta ayer nomás continuaban las declaraciones de uno y otro sector. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Verónica.
Muchas gracias por acompañarnos ahora aquí en el estudio, porque realmente es un tema que pareciera desde afuera no tener mucha explicación, o la explicación que en general se da es que fue una decisión más política que todo. Pero prácticamente todos los gremios lamentaron esta decisión. Me gustaría primero analizar qué tan grave es el rechazo que obtuvo este proyecto.
Bueno, la verdad es que es muy serio, digamos, el rechazo. Mira, los proyectos en minería en particular se denominan, son términos en inglés, Greenfield, cuando son proyectos nuevos, que se hacen cuando no hay nada, no existe nada. Y otro que se denominan Brownfield, que es cuando una ampliación de algo que ya existe.
Yeah. ¿Ah?
La verdad es que en Chile, el último proyecto Greenfield, o sea, un proyecto realmente nuevo, que fue aprobado hace más de 10 años, o aproximadamente 10 años, que fue el proyecto de Sierra Gorda. Entonces, esta era la oportunidad, después de casi una década, alrededor de una década, poder tener efectivamente un proyecto nuevo que comenzase a producir, en este caso, mineral de hierro y cobre.
Ahora, ¿cómo se entiende? Porque en el fondo, la información que manejamos todos es que prácticamente era un proyecto que tenía en términos de informes técnicos bastante aprobación ya previa, y además contaba con una parte importante de la comunidad de acuerdo. ¿Por qué fue? ¿Cómo se entiende que haya terminado en estas circunstancias?
No es fácil de entender. Como tú dices, la normativa chilena lo que hace, lo que exige es que las empresas, en cualquier tipo de proyecto, no solamente minería, pero en este caso en minería, tienen que desarrollar un proyecto de ingeniería y después presentar un estudio de impacto ambiental que es presentado al sistema de evaluación ambiental, que es un organismo técnico, ¿ya? El que en este caso en particular fue un proceso que duró un poco más de 3 años. ¿Eh? En teoría debería durar un año, digamos, pero duró más de 3 años. Y eso fue aprobado. Eso fue aprobado. Entonces, efectivamente, llama la atención que después, por organismos técnicos, políticos, por llamarlo de alguna manera, veamos la situación que estamos enfrentando hoy día, digamos.
Miguel Ángel, ¿qué importancia tiene desde tu punto de vista los efectos inmediatos que pueda tener este rechazo en la minería chilena?
Como comentaba recién, nosotros no hemos tenido un proyecto Greenfield, o sea, un proyecto totalmente nuevo de hace casi una década que no ha sido aprobado.
¿Ya?
Cochilco, hace pocos días atrás, una semana, 2 semanas atrás, actualizó los potenciales proyectos que podían venir a Chile en la próxima década. ¿Ah? Y estamos hablando de 64 mil millones. Y dentro de eso estaban 2,8, 2,9 billones de dólares para Dominga. Y ya sabemos que por lo menos hasta el día de hoy esos no se van a ejecutar. Entonces, claramente, después de una sequía tan larga en proyectos de ese tipo, significa que esto, que es el que está más cercano, no se realice.
Ya, pero siento un precedente respecto a lo que pueda venir, porque hay mucha gente que piensa que en el fondo este rechazo no solo afecta al proyecto en sí, sino que también la imagen de Chile en términos de inversión.
Sin duda. desafortunadamente para nosotros, en los últimos años Chile se ha ido perdiendo liderazgo en términos de atraer nueva inversión. Y eso dicho
hace 4 años tenemos una inversión,
claro,
en general negativa.
Negativa, y particularmente la minería, hemos ido los rankings internacionales, particularmente el Instituto Fraser, que es un instituto canadiense, qué sé yo, hemos bajado continuamente a tal grado que inclusive Perú por primera vez nos superó, y por mucho. O sea, hoy día los inversionistas internacionales del mundo respondieron, por lo menos en febrero este año, en el informe de febrero que corresponde al año pasado, que Perú se veía más atractivo que Chile. Y eso se ha visto reflejado en el aumento de producción en Perú. En estos días salía, por ejemplo, que también Ecuador, bueno, hace un buen tiempo ha estado tratando de atraer inversionistas. Y BHP, que es la empresa minera más grande del mundo, ya ha comentado que va a ir a Ecuador a hacer exploraciones. Entonces, claramente esto no nos ayuda en nada, digamos, cuando tenemos que competir con inversionistas de otras partes del mundo que vengan a Chile en vez de ir a Perú, en vez de ir a Ecuador, en vez de ir a Australia, sin duda que esto no nos ayuda en nada.
¿Te puedo preguntar directamente si tú crees que fue una decisión política la que tomó el Comité de Ministros?
Mira, como decía, el proceso se inicia con una parte que es netamente técnica. Hay un servicio de evaluación ambiental que es formado por técnicos, donde revisan y vuelven a revisar y piden y hacen participar a la comunidad a todo esto, ¿ya? Y por eso es que demora tanto tiempo, demoró más de 3 años. Y esa decisión técnica fue positiva, fue aprobada. Después pasó a 2 instancias que son claramente técnicas un poco, pero son esencialmente políticas. Primero es la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, ¿no es cierto?, de Coquimbo, donde fue rechazado porque hubo un empate y la autoridad política, el intendente, lo rechaza. Llega después al Comité de Ministros, que acabamos de ver, que es rechazado, y claramente los ministros son políticos, ¿sí?, independiente del gobierno de turno. Estamos hablando de personas que son
políticos. Entonces fue una decisión política. ¿Cómo se entiende? Por eso te la preguntaba. ¿Cómo se entiende entonces esta decisión política? ¿Cómo se entiende que no se apunte a invertir en el país pensando o mirando en una futura reactivación, especialmente el sector minero?
Es difícil de tener una respuesta, por lo menos para mí, concreta. Digamos, lo único que puedo pensar es que cuando tú lo ves de un punto de vista político, tomas otras consideraciones también, digamos. Alguien mencionaba hace algunos días atrás, no hay que olvidar de que hace, no sé, 3 semanas, 1 mes atrás, el mismo Comité de Ministros aprobó el botadero, ¿no es cierto?, en Tiltil. Y eso generó cierta reacción que probablemente no fue buena para este gobierno o para las autoridades actuales. Entonces, habrá otro tipo de consideraciones, es decir, ¿cuál va a ser la reacción más allá del mérito netamente técnico de un proyecto?
Ahora, porque estábamos justo en un minuto, Miguel Ángel, que el precio del cobre empezaba a subir, habían expectativas respecto al sector. Entonces, es como una contraseñal, un contrasentido, ¿no?
Absolutamente.
¿Se perdió una oportunidad?
Sí. A ver, todavía no se ha perdido. Hay que acordarse que todavía quedan otras instancias.
Exactamente, ¿no? El Tribunal Ambiental, ¿no?
Así Antofagasta. Así es. Antofagasta o Santiago. Depende dónde, cuando se instale el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Se va a instalar el 5 de septiembre, el 4 de septiembre empezaría a funcionar, claro. Y se supone que es la primera causa que va a haber.
Si es así, sería en Antofagasta, y demoraría supuestamente entre 6 a 8 meses para poder tomar una decisión.
Por otro lado está el triunfo de los ambientalistas, ¿no? Quienes alegaban que existía un impacto irreversible a la Reserva Marina del Pingüino de Humboldt. ¿Qué es lo que debería priorizarse en términos del cuidado ambiental o crecimiento económico?
Ambas cosas no son excluyentes. O sea, lo que tiene que buscar el país como nación es, por cierto, un desarrollo económico que nos va a ayudar a todos, respetando, sin duda, las condiciones medioambientales que establezca el país, digamos. Así que claramente no es una cosa u otra. Tiene que ser desarrollo económico respetando el medio ambiente, que es lo que se trata de vulnerar a través de estos estudios técnicos que cualquier empresa tiene que presentar y que la autoridad autoriza técnicamente, tal cual fue en este caso.
¿Y la comunidad en este caso pierde o gana? ¿Cuál es tu visión?
A ver, sin duda.
¿O que está perdiendo o está ganando? Porque no hablemos de
sí,
una resolución,
claro,
final.
Claro, eventualmente perdería, digamos. O sea, este proyecto, de acuerdo a las últimas estimaciones, son casi 2.900 millones de dólares en inversión. O sea, ya es mucho, mucho dinero a invertir. Pero no solamente eso, sino que significa que después, durante 20 y más años, va a estar produciendo, va a estar generando empleo. Se habla del orden de 1.500 empleos permanentes. Esos son los empleos directos. En general, después hay que sumarle una cantidad que es más del doble de eso, de empleos indirectos. O sea, claramente contribuiría a mejorar las condiciones de empleo de la zona, sin ninguna duda, digamos. Eso.
O sea, el mismo diputado Walker estaba pidiéndole al gobierno que generara las condiciones de empleo, ya que no aprobó el proyecto, que las generara, porque realmente en ese caso yo creo que va a ser un impacto importante, ¿no?
Sin duda. sin duda. Es una comunidad que particular, además tiene las tasas de desempleo más altas del país, digamos. Entonces, proyectos como estos claramente contribuyen desde esa perspectiva, respetando de nuevo, como decía, el medio ambiente, pero repercuten positivamente sobre el entorno social. Hay que acordarse que la sostenibilidad es un triángulo de tres lados, digamos, ¿eh? De tres puntas. Una es el económico, si no hay economía no vas a perder plata, público o privado. El otro es medioambiental y el tercero es social. O sea, hay que tomar en consideración toda la comunidad que está en el entorno también del proyecto.
Estamos conversando con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Miguel Ángel, faltó tiempo, porque fue el argumento que dio el ministro de Economía, dijo que no había tenido el tiempo suficiente para leer los argumentos, y también fue un poco las declaraciones que sorprendieron y que entregó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, cuando dijo que se habían tomado decisiones un poco apresuradas.
A ver, faltó tiempo en el sentido de que el proceso completo, como mencioné antes, lleva como tres años y medio, o sea, suficiente tiempo. Sin embargo, por algún motivo, se acelera una decisión relevante como esta entre un día viene, ¿no es cierto?, cuando se recibe la información, de acuerdo a lo que se ha dicho oficialmente, para citar para un día lunes a una reunión decisoria. Y por eso es que el ministro de Economía lo hizo ver y no votó, digamos. O sea, parece razonable, independiente cuál haya sido la decisión que hubiese tomado eventualmente el ministro de Economía, que hubiesen dado los días suficientes, creo que estaba viendo 3 días, digamos, o sea, no hace ninguna de mayor diferencia esperar 3 días para tomar una decisión mejor estudiada, digamos.
Y cuando una empresa ve un revés de esta naturaleza, ¿qué puede esperarse de su accionar? Da la impresión de que podrían decir, ¿sabes qué más? No, como ocurrió con otro, no invierto más, se cierra, o finalmente van a dar una lucha, una batalla, como dijo el propio presidente de antes de ir, hasta la Corte Suprema, si es necesario.
A ver, de partida, yo creo que deberían hacerlo, digamos. Ellos han invertido una cantidad no despreciable de millones de dólares en estudios, en estos 3 años y fracción. Y tiene la instancia, como conversamos antes, de ir a un tribunal ambiental, que van a significar 6 u 8 meses, que puede fallar en una u otra dirección. ¿Sí? Vamos a ir de nuevo, espero yo, a un ámbito más técnico que político, ¿no es cierto? Son jueces, van a tener que basarse en lo que efectivamente los técnicos les entreguen en distintos ámbitos del análisis, de estudio. Entonces, hay una oportunidad ahí, y si eventualmente eso no es satisfactorio, yo, si fuese ellos, obviamente usaría la última instancia, que es la Corte Suprema.
Estamos conversando con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Nos vamos a separar brevemente y vamos a seguir analizando este tema. Antes les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso esta mañana aquí en Frecuencia Minera, analizando todo el tema, las repercusiones, las consecuencias y las implicancias del rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga, con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Miguel Ángel, antes de irnos a una pausa, mencionabas tú que, bueno, queda la instancia del Tribunal Ambiental. ¿Qué pasaría? ¿Podría eventualmente aprobarse este proyecto, pero con mitigaciones? ¿Qué significa eso?
Eventualmente sí. Si ese fuese el caso, la empresa tendría que evaluar esas mitigaciones que le estaba solicitando la autoridad y implementarla o hacer su decisión, digamos, si continúa o no con el proyecto. Para eso, como decíamos, van a pasar varios meses, ¿eh? Y después tiene la instancia entonces de ver ese fallo de la justicia que eventualmente le pida esas acciones adicionales con los costos que eso implican, lo valoran y tomarán una decisión.
Ahora, si estamos hablando de decisiones políticas que tienen sus raíces en señales para la opinión pública, que un tribunal ambiental después falla en contra del Comité de Ministros también es una señal política potente. Entonces, bueno, no quiero calificarla como política, pero sí es una señal potente. ¿Qué debería esperarse? ¿Sería sorprendente o
no? No necesariamente. Yo esperaría que un tribunal, en cualquier instancia, en este caso ambiental, vaya a fallar en función de los antecedentes técnicos que reciba, digamos. ¿Ah? Y si lo hicieran en una dirección distinta a lo que han hecho los ministros, es parte de la regla del juego cuando nosotros como país hemos establecido este mecanismo especial, digamos, donde vamos por partes técnicas, después vamos a partes políticas, partes técnicas.
Pero a propósito de mecanismo especial, no solamente en esta semana se estuvo cuestionando el fallo, sino que también se estuvo cuestionando la instancia. O sea, exfuncionarios y exministros dijeron al Comité de Ministros no tiene razón de ser. Si no tiene tiempo y si se está fallando en base no a criterios técnicos, es una instancia que también se cuestionó.
A ver, yo creo que yo iría más allá que eso, ¿eh? Yo creo que hay que cuestionar todo el sistema que tenemos nosotros jurídicamente en Chile. O sea, primero porque si tú vas a hacer un proyecto minero, un greenfield, como decía yo al principio, que es cuando tú partes de cero, de la nada misma, fácilmente tienes 500 o más permisos que obtener. Por eso cuando esta empresa se demora 3 años y medio, es para obtener el primer permiso. Después tiene que ir a los permisos sectoriales, a los permisos de la municipalidad, la dirección de agua, lo que tú quieras nombrar está dentro. 500, 600 permisos. En los países desarrollados, mineros, esos son 20 o 30 permisos. 20 o 30 instancias. Entonces hay que cuestionar todo. ¿Cómo lo estamos haciendo realmente? ¿Por qué no estamos haciendo menos atractivo para la inversión? Entre otras cosas por esto. Y después, efectivamente, ¿cuál es el mecanismo? Si queremos hacer esta mezcla técnica, política, técnica, o derechamente, vamos con puras cosas técnicas, y si alguien no está de acuerdo con el resultado, irá a los tribunales de justicia, para eso están los tribunales ambientales hoy día.
Ya, bueno, y claro, porque una cosa es evaluar o revisar todo el sistema, otra cosa es revisar nuestras instituciones medioambientales. Los tribunales, sí, claro, medioambientales son instancias que empezaron a funcionar hace muy poco en nuestro país. ¿Qué tan necesario es evaluar y actualizarla?
Yo creo que hay que evaluar y actualizar todo el sistema, ¿eh? Como tú bien dices, los tribunales ambientales en particular llevan poco tiempo de funcionamiento, pero el sistema en sí, digamos, de que los tiempos que toma, la cantidad de recursos que se requieren, los tiempos, como digo, que pueden llegar a ser en este caso 3 años y medio o más inclusive, creo que eso nos quita una competitividad tremenda al compararnos con otros países con los cuales estamos compitiendo. De hecho, estamos compitiendo.
Bueno, y de hecho, el mismo presidente de Andes Iron ha dicho que este es un proyecto que también fue presentado, también fue implementado en otros países, y acá es donde se encontró con el revés. Entonces, ¿qué queda para una empresa que ha estado, como tú mencionaste, tanto tiempo, no solo en la palestra, sino que tras este proyecto? ¿Cómo se renueva una compañía?
Yo creo que la instancia de continuar adelante con lo que es su creencia de que tiene un proyecto efectivamente sólido, ¿no? Y si encuentra que hay algo que mejorar, me imagino que lo seguirán revisando, y tomar una decisión una vez que se acabe el proceso completo, digamos. Todavía tiene esta instancia que conversamos antes, Tribunal Ambiental, Corte Suprema. Así que por ahora es poner todo el esfuerzo en eso, diría yo.
Oye, Miguel Ángel, y como te preguntaba hace un rato, justo cuando el precio del cobre empieza a subir, ¿cómo golpea, cómo analizas este hecho para la minería chilena?
Es complicado porque, mira, nosotros este año vamos a producir probablemente 5,5 millones de toneladas de cobre, ¿eh? Que es lo mismo que produjimos el año pasado. Si tú miras 10 años atrás, producíamos 5,4. O sea, estamos iguales. De hecho, estamos un poquito peor porque hubieron años en que llegamos hasta 5,8.
Yeah.
¿Ya? Entonces hemos pasado una década donde no hemos tenido nada que nos haya permitido mantenernos y vamos perdiendo relevancia. O sea, llegamos a un momento dado a ser el 36%, si mal no recuerdo, de la producción mundial de cobre. El año pasado fuimos un 27%. O sea, vamos a perder, todavía somos el número uno, es cierto, pero tenemos cada vez menos relevancia.
¿Hemos perdido competitividad?
Hemos perdido competitividad en las inversiones, sin ninguna duda.
Y cuando hemos pasado, a propósito, de aprovecho y preguntarte, un primer semestre de números negativos en cuanto a producción, pero sí positivos en cuanto a precio del cobre, ¿cómo se espera este segundo semestre?
Bueno, en términos de producción, se supone que no deberían haber mayores, los mismos problemas que hubieron en el primer semestre del año. Hay que acordarse que tuvimos la famosa huelga de escondida, ¿no es cierto?, los 44 días, entre otras cosas. Entonces, eso nos va a llevar a una producción, como decía, equivalente al año anterior. Y en términos de precio, sin duda estamos en un escenario mucho mejor que el que traíamos hasta el año pasado. En el precio acumulado, lo que va del año, va en como $2.64 la libra. En estos últimos días hemos estado bordeando los $3, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que es muy bueno, pero hay que tener cuidado porque no caer en el excesivo optimismo o el excesivo pesimismo. Si uno mira qué está ocurriendo bueno que puede incidir sobre la minería en el mundo, primero está el tema de la debilidad del dólar. El cobre, como otros, se transan en dólares. Entonces, si uno lo mide en otra moneda, no ha subido tanto. Un factor es el dólar. Lo otro es que hay una expectativa de crecimiento mejor para la economía mundial en general. Este año, las últimas estimaciones son del orden de 3,6%. El año pasado fueron 3%. Se indica un 20% más de crecimiento en el mundo. ¿Ya? China también ha estado mejor el primer semestre que se esperaba. Sin embargo, se sabe que el segundo semestre en China va a ser algo más débil. Se sabe también que los inventarios de cobre en el mundo están más altos de lo que estaban a principios de año. Entonces, yo diría que hay que ser razonablemente optimistas, hay que ser cautos, no pensar de que esto va a seguir y no vamos a parar o vamos a volver rápidamente a lo que tuvimos hace 4 años atrás.
Pero considerando el precio del cobre, ¿cómo se empieza a traducir eso? ¿En qué vemos los efectos de un precio que se va incrementando?
Bueno, primero, a nivel de las empresas, si uno lo mira desde el punto de vista de las empresas, muchas de las empresas han estado pagando deuda, pasaron por un periodo bien complejo, entonces en vez de iniciar de inmediato inversiones, han estado pagando deuda. El paso siguiente que uno debería esperar es que aparezcan proyectos como esto, o el de Spence, de BHP, que fue también aprobado hace pocos días atrás, digamos. Entonces debería ver que estos proyectos pudiera empezar a surgir porque las empresas van a tener más recursos disponibles. Desde el punto de vista del Estado, va a empezar a recibir más impuestos. Como hubieron empresas que estuvieron prácticamente o perdiendo dinero o estuvieron muy cerca del punto de pérdida, entonces sus contribuciones en términos de al aporte fiscal del Estado a través de impuestos era muy cercano a cero, muy bajo, digamos. Con este pequeño margen empiezan a hacer contribuciones mayores. Obviamente lo mismo ocurre con Codelco. Codelco va a hacer un aporte mucho mayor que el que hizo el año pasado al erario estatal, digamos.
Y los planes de reducción de costos de las empresas, a propósito, ¿han ido dando resultado? ¿Cómo debería proceder ante este mejor escenario?
A ver, han ido dando resultados, sin embargo, eso no es eterno. La curva con la cual fueron mejorando hasta el año pasado fue bastante interesante. Yeah. En el primer semestre de este año los costos tendieron a subir, en general. Y hay diversas explicaciones. Uno mira de nuevo el tema de escondida, al tener menos producción por la huelga, eso hace que en definitiva sus costos hayan subido. Hay un efecto de tasa de cambio, que si uno compara el primer semestre de este con el anterior, fue en contra. Hay una escalación de algunos precios. Entonces, la industria tiene que seguir perseverando en mejorar los costos, pero no va a ser más complejo que lo que ha sido los últimos 2 o 3 años, ¿no? Va a tener que probablemente desarrollar mucha más tecnología, generar mucha más innovación y perseverar en la productividad laboral, entre otras cosas, digamos.
Miguel Ángel, y volviendo al tema Dominga, para ir cerrando, ¿va a sentar un precedente? ¿Podría eventualmente impactar, influir en nuevos proyectos de inversión en nuestro país que finalmente no se concrete?
Eventualmente sí. Si terminamos el proceso finalmente que hemos conversado y no se aprueba,
depende del resultado.
Las empresas en Chile y en el mundo, las empresas tienen que tomar en consideración muchos factores, y uno de ellos, por cierto, es la posibilidad que le aprueben una inversión, ¿no es cierto? Los tiempos que eso requiere, la certeza jurídica que está asociada a eso, como decía al principio, desafortunadamente en muchos de esos índices hemos ido hacia atrás, y eso queda reflejado en estos rankings internacionales donde hemos ido perdiendo lugar, posiciones. Históricamente siempre estábamos en los top 10 nosotros, lo que fuese, ya en recursos geológicos, en políticas públicas, lo que fuese, siempre estábamos muy arriba. Hoy día ya no estamos tan arriba, desafortunadamente.
Un cambio de gobierno eventualmente podría cambiar el escenario también. Dependiendo del gobierno.
Sí, claro, eso es lo que uno puede escuchar y leer hoy, todo el mundo lo puede ver, de que puede generar expectativas distintas, digamos, ¿no es cierto? Que puedan dar, de acuerdo a los inversionistas, un escenario más favorable para decidirse a invertir, o menos favorable. Entonces, claramente eso aplica no solamente a la minería, sino a cualquier actividad, digamos. Uh-huh. Probablemente en el caso de la minería ven eso también, pero ven más bien el país globalmente. Hay que pensar lo que estábamos hablando respecto de Dominga, el sistema que tenemos en Chile, está como cualquier gobierno. O sea, claro, este gobierno y el anterior y el anterior. Claro. Y si no lo modificamos, va a seguir así.
Exactamente. Y qué instante respecto de países que tú mencionabas.
Claro.
Porque como que traba todo, es tan burocrático. Entonces, bueno, es lo que hay. Gracias, Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, por haber venido a conversar con nosotros, explicarnos las implicancias de este fallo del Comité de Ministros respecto del proyecto Dominga, que ha sido el tema de la semana y seguramente todavía seguirá dando que hablar, ¿cierto?
Así es, un gusto.
Muchas gracias. Buenos días. A ustedes también los despido. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir comunicándose con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminera. Y, por cierto, saludamos a Ribulis, tu partner para el crecimiento, nuestro auspiciador que hace posible este contacto. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.